Nuevamente les invito a leer en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y dice así en la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios bendiga su palabra. Gracias. Gracias, Señor, por darnos otra vez el privilegio de abrir tu palabra juntos, y rogamos que la bendigas. Danos la gracia para escudriñarla, para recibir aquello que tú tienes para darnos también en esta oportunidad. Así nos encomendamos a ti con toda confianza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy continuamos nuestro estudio, el mundo de los pensamientos. Y como les dije cuando prediqué el primer sermón acerca de este tema, voy a entregarles también de este mensaje el bosquejo escrito, impreso, porque este estudio es un tanto complejo, no porque sea difícil de entender, pero no espero que podamos incorporar todo el contenido, toda la riqueza que contiene, podamos incorporarla a nuestra experiencia solamente en estos 40 o 45 minutos de escucharlo. Será necesario meditar sobre los pasajes bíblicos que vamos a considerar y repasar cuidadosamente algunos conceptos, principios de las Escrituras que nos enseñan acerca de este tema, y después desarrollar algunas convicciones y tal vez hacer algunas decisiones respecto de este tema. Así que primero describimos y definimos esto que yo llamo el mundo de los pensamientos, esa parte interior, íntima de nuestra persona, que solo cada uno y Dios conocemos. Y conocen las demás personas solo en la medida que nosotros se lo revelamos. Segundo, que esta parte del ser humano es muy importante, porque la Biblia asevera en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que el verdadero carácter y la verdadera realidad de la persona se deja de ver en sus pensamientos, en ese ser interior que la Biblia llama también el corazón. Luego examinamos cómo los pensamientos del ser humano se corrompieron con el pecado, como el resto de esta vieja naturaleza que tenemos, y todas las desastrosas consecuencias que trajo a la humanidad entera, sobre todo la separación y la enemistad con su Creador. Pero luego consideramos la obra de Dios para redimir, regenerar y restaurar al hombre a la comunión con Él, mediante la salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo, al punto de concluir la Escritura que los pensamientos no son, como mucha gente piensa, ingobernables o incontrolables, sino que Dios nos da justamente la solución y la forma correcta en que debemos actuar con nuestros pensamientos. Y esto lo hizo en 2 Corintios 10:5, cuando el apóstol escribió, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestro favor: capacitarnos para controlar, dominar nuestros pensamientos, y como dice aquí en la Escritura, llevarlos cautivos a la obediencia al Señor, para que este mundo de los pensamientos esté de acuerdo con nuestra nueva naturaleza redimida, esta calidad que tenemos ahora, hijos de Dios, reconciliados con Dios por la fe en Cristo. Y la última verdad que consideramos es la alentadora revelación de las Escrituras de que para esta monumental tarea de dominar nuestros pensamientos, no estamos solos. No hemos sido librados por Dios a nuestros propios recursos, sino que Él nos asegura, en este pasaje que hemos leído, Filipenses capítulo 4 y versículos 6 y 7, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos promete su ayuda incondicional. Él guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en la medida que nosotros recurramos a Él con fe, con oración, con seguridad de ser oídos y aún con acción de gracias por su segura respuesta. Pero el método que se nos presenta en estos versículos 6 y 7 podría sonar un poco teórico, aunque contiene una gran verdad, desde luego, como toda la palabra de Dios, que Dios nos asegura que Él puede obrar para guardar nuestros pensamientos. Es decir, experimentar esta extraordinaria condición de tener los pensamientos guardados en el Señor Jesucristo. Y Él nos promete esto. Y de esta forma, librarnos de toda ansiedad, de todo afán, y permitir apropiarnos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que dice aquí, en este pasaje. Pero como digo, suena un poco teórico. Uno puede preguntarse con buena razón, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva a cabo? Y por eso el apóstol no se detiene allí, y a continuación, en el siguiente versículo, nos dice cómo se lleva a cabo este sujetar nuestro mundo de los pensamientos a la obediencia a Cristo. Y es el versículo 8. Y dice: por lo demás, hermanos, en esto pensad. Hermanos, por lo demás, o finalmente, esta es la manera de manejar el mundo de los pensamientos. Y se resume así: en esto pensad. No penséis en cualquier cosa. No penséis en vuestros vanos pensamientos como antes teníais, siendo incrédulos, sino pensad en esto. Y pasa a dar una lista sumamente ilustrativa que debemos aprender y debemos repasar a menudo, si no la recordamos, para que tengamos bien presente qué cosas deberían ocupar y controlar nuestros pensamientos. Porque la Escritura dice claramente: en esto pensad. Estas son las cosas que debemos pensar para sujetar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y la lista es extensa y muy rica. Comienza de esta forma: todo lo que es verdadero. Considerando qué es lo verdadero, el salmista expresa en el Salmo 119-160: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el Señor Jesucristo, orando al Padre, manifiesta en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la verdad que necesitamos para purificar nuestros pensamientos. Esto es lo verdadero que tenemos que pensar. La verdad es poderosa. La verdad ilumina. Salmo 43:3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La verdad libera. Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad santifica. Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad hace sabio al simple. Salmo 119:130: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La verdad guarda del pecado. Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pensar en todo lo que es verdadero es esencial para adecuar nuestros pensamientos a esta nueva vida que tenemos en Cristo. Es pensando la verdad, pensando en la verdad. Debemos pensar la verdad, pero más, debemos amar la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nosotros hemos recibido el amor de la verdad. Debemos creerla de todo corazón. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 12 y 13, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuestra fe está puesta en la verdad. La verdad, debemos obedecerla. Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Debemos defenderla, contender por ella, como expresa Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero esta práctica de saturar, de llenar nuestras mentes con la palabra de Dios debe renovarse a diario. No hay otra forma. No es leyendo la Biblia de cuando en cuando. No tenemos que conformarnos con las ideas que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios. No tenemos que buscar versículos para apoyar lo que nosotros pensamos, lo que son nuestras propias ideas, sino que tenemos que venir a la Escritura a menudo, cada día, recibirla fresca, abundante, dejar que nos hable, que nos convenza de aquello que Dios quiere para nuestra vida. Y debemos pensar en la verdad, porque la verdad, como dije antes, es poderosa. Así lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por contraste, no pensemos en cosas que oímos dichas irresponsablemente por otros, pero cuya veracidad no podemos comprobar. Tantas cosas oímos cada día que no son necesariamente verdaderas. No pensemos, no dediquemos nuestros pensamientos a los rumores, más comúnmente llamados chismes, que no hacen más que perturbar, trastornar nuestros pensamientos y provocarnos a perder el control sobre ellos. Esta es la cosa. Segundo, todo lo honesto. Aquí la palabra honesto no significa o no tiene que ver con la moral, como se usa a veces decente o recatado, sino que se refiere a las cosas que merecen honor, que despiertan admiración, reverencia, apreciación, en una palabra, que son admirables. Así que esta expresión comprende muchas cosas que son honestas, admirables. Desde luego, la majestad de Dios, su nombre glorioso, sus atributos, su amor, su misericordia para con los hombres, pero también la excelencia del alma como Dios la creó, su inmortalidad, la bendición de su salvación para vida eterna. ¡Qué maravilla pensar en lo que es la salvación! no solo la mía, pero la de aquellos que por la gracia de Dios han sido salvos cuando nosotros les transmitimos el Evangelio de Cristo. Cristo, su sacrificio, su devoción por el Padre, todas las cosas que tienen que ver con el Evangelio, con la piedad, y luego otras cosas que merecen nuestra admiración, el esplendor de la creación, una impresión del paisaje de la naturaleza que nos rodea, la valoración de los adelantos del conocimiento humano, la capacidad de aliviar el dolor, de prevenir las enfermedades, o la belleza del arte, de las obras sorprendentes de la habilidad humana. Estas son cosas admirables, en ellas pensemos. Cosas que importan para nuestra vida. Desde luego, las buenas acciones que podemos hacer en favor de los que nos rodean, porque Dios está en ellas. Pensar en la maravillosa provisión de Dios para nuestras necesidades cada día, cada momento, mucho más de lo que podemos ver o entender. Por eso debemos orar, orar por los gobernantes, orar por sabiduría en sus decisiones, por las leyes del país, por la paz de la nación, y cualquier otra cosa que evidencia grandeza de propósito, nobleza del alma, y provoca nuestra admiración y justo reconocimiento. Por contraste, no aprovecha al creyente pensar o dejar volar sus pensamientos en cosas negativas, pensar en los defectos o errores de los demás, no olvidarnos y retener pensamientos de pasadas ofensas o injusticias o ingratitud que hemos recibido o hemos sufrido, generando enojo, esa agobiante sensación de amargura y resentimiento. Nada de esto. Pensemos en lo honesto, en lo que merece admiración. Tercero, todo lo justo. La expresión significa pensar en el predominio de la justicia y del orden. La palabra usada en el griego significaba el orden que impera en las sociedades organizadas conforme a la ley y la justicia, por oposición a la forma primitiva y desorganizada de lo que eran las tribus nómades, donde predominaba el azar, el capricho y las pasiones. Hay la posibilidad de ordenar nuestros pensamientos y nuestro mundo. Nuestro mundo, especialmente el mundo de los pensamientos. Y por decir así, quitarlo de la confusión que lo caracterizaba cuando éramos incrédulos. Y esto porque tenemos a Cristo. Y Él es el justo. Él nos imparte lo que es justo. El cristianismo se goza de la justicia, esa justicia que nos es imputada por Dios, por nuestra fe en Cristo. Y luego pensamos en ella, la amamos, la enseñamos, la defendemos. El cristianismo hace todo esto, la impone. Por eso el cristianismo trae bendición, lo ha traído a lo largo de los tiempos en las naciones que lo han recibido, y especialmente aquellas que lo practican. El cristianismo defiende y hace prevalecer los derechos humanos, combate la injusticia y la maldad. Y debemos observar el mundo que nos rodea y examinarlo, procurando descubrir lo que es justo, lo que está correcto, lo que es acorde a la justicia, y buscarlo, procurarlo, divulgarlo, enseñarlo a nuestros hijos y a las personas que tenemos a nuestro alcance, toda esa esfera de influencia a los cuales podemos testificar. Ustedes ven testificar, generalmente añadimos a esta palabra el significado de transmitir el Evangelio, y es correcto en un sentido, pero hay otras muchas formas de testificar, y esta es una: transmitir lo que es justo, lo que es correcto. Por contraste, luchar contra el mal, la injusticia, los malos procedimientos que atentan contra la justicia. Por ejemplo, el soborno, la mentira en los negocios, en nuestros asuntos también, nuestros asuntos con el gobierno, con quien quiera que sea, con otras personas. Combatir la injusticia, lejos de practicarla, debemos pensar y hacer lo que es justo. Cuarto, todo lo puro. La palabra se refiere a pensar en todo lo que puede habitar en nuestros pensamientos sin manchar, sin quebrantar o inhibir nuestra conciencia. Esta debe ser la disposición del cristiano: tomar de Dios la capacidad de purificar nuestros pensamientos, de la misma manera que hemos tomado y practicamos el limpiar nuestros actos y aún nuestros motivos, que es lo que nos mueve para hacer o pensar tales cosas cada día. El apóstol Pablo, entre muchas otras exhortaciones, recuerda a su discípulo Timoteo, primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en esto que constituye la pureza, la ausencia de suciedad, en esto debemos pensar y practicar. Valga recordar la exhortación de Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo purificar nuestros pensamientos? En esto consiste controlar los pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo. Quinto, todo lo amable. En realidad, lo que estamos considerando en esta lista es una serie de virtudes que conforman un todo, y donde cada parte está en perfecta dependencia y armonía de las demás. Cuando la Escritura dice que debemos pensar en lo que es justo y en lo que es puro, esto apunta a hacer del hombre o la mujer cristiana personas rectas, consistentes en su modo de pensar y de encarar su vida. No es que un día piensan de una forma y otro día piensan de forma contraria. Y tales personas aún encontramos en el mundo. Gracias a Dios, todavía hay excepciones honrosas. Algunos que ni son cristianos. Pero lo que hace la diferencia con los hijos de Dios es que ellos agregan a esta forma de ser justa y pura, ellos agregan el aspecto o este aspecto que estamos considerando todo lo amable. ¿Y qué quiero decir con esto? No solo se piensa y defiende lo que es justo y lo que es puro, pero también se combina con lo que es amable. Aquello que hace a la persona que defiende la verdad más que un áspero y fanático peleador. Porque hay muchos así. Defienden la verdad, pero lo hacen de tal forma que corren a todo el mundo. Sino que esta actitud aguerrida por la verdad en el cristiano se combina con la gracia del carácter, con la suavidad del tacto, con el deseo de conciliar y la sobriedad en la defensa de los derechos. Es la habilidad de convencer sin rebelar, es ganar la voluntad de los demás hacia el bien sin consentir en el mal. Y esto es lo amable que debemos pensar. Toda virtud cristiana y todo fruto del Espíritu que hace al cristiano una persona amable significa atractiva, con la cual se desea tener comunión y de la cual se desea aprender. Se desea, como muchas personas a veces nos dicen, oh, yo quisiera tener su fe, yo quisiera ser como usted. Y qué buena oportunidad para predicar el Evangelio. Sexto, todo lo que es de buen nombre significa todo lo que tiene un buen informe, lo que hace de un pensamiento una buena noticia. Pensar en aquellas cosas que, aunque sencillas, tal vez silenciosas, aún despiertan nuestra admiración, nos hacen pensar bien de algo o de alguien, pensar positivamente, para bien. Por ejemplo, me gusta pensar y recordar aquellas buenas acciones e influencias de ciertas personas que tuvieron influencia sobre mi infancia o mi juventud. Recordarlas, recordar el buen ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos o tías o maestras o condiscípulos o vecinos. Recordar lo bien que nos hicieron, lo que nos enseñaron, cómo ayudaron a formar nuestro carácter, nuestras convicciones. Podríamos recordar aún algunos ejemplos de la Escritura. Es bueno recordar y pensar en la actitud de José hacia sus hermanos cuando estos llegaron a comprar comida a Egipto. Cómo él no solo los perdonó por sus malas acciones, sino que se regocijó de volver a encontrarlos, de tener oportunidad de expresarles su amor. O la actitud de David, cuando encontró a Saúl durmiendo, descansando de su incesante persecución, pero no se aprovechó de las circunstancias y no lo mató. Cuando recordamos la oración de Esteban, siendo martirizado por los judíos religiosos, pero él, dice la Escritura, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Piensen a menudo en los grandes hombres y mujeres de Dios. Algunos que aparecen aquí en la misma palabra de Dios. Y otros tantos que llenan la historia de la iglesia. Misioneros y pioneros que llevaron el Evangelio a los lugares más remotos, sacrificando sus vidas para alcanzar a las masas paganas. Todo lo que es de buen nombre merece ser pensado. Para esto se escriben las biografías de los hombres y mujeres que sobresalieron en las virtudes cristianas y especialmente en su fe. Séptimo, si hay virtud alguna. Y esta frase constituye una enfática y comprensiva conclusión de todo lo demás. Si hay virtud alguna. Solo el apóstol Pablo usa la palabra virtud, que significa la suma de todo lo bueno, de todo lo excelente, de su esencia misma, más que de sus manifestaciones aisladas. Habla de la esencia de lo bueno, de su ser, de su razón de ser. Y debemos pensar en la virtud como lo superior, lo mejor, lo más deseable, lo que debe ser la meta de la perfección de todo creyente. Esto es ser como Cristo, imitarle, obedecerle, servirle, hacer aquello que a Él le agrada. Y en esto debe estar ocupado nuestro pensamiento, junto con su misma persona. Y finalmente dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en aquello que despierta aprobación y alabanza de otros por nosotros, o aquello que levanta alabanza en nosotros por los demás, sean cualidades, sean talentos, sean palabras, actitudes, propósitos, sean acciones, éxitos o pruebas, pero aquellas cosas que despiertan aprobación y por lo tanto mueven a la alabanza. Esto es bueno pensar en ellas. Después de examinar este versículo, ¿todavía tenemos problema porque no sabemos en qué pensar? ¿Les parece que hay poco bueno en qué pensar? Como Adán y Eva, ellos podían pensar en todo árbol del huerto, de los que podían comer, porque así Dios lo dijo, Génesis 2:16, pero optaron por pensar en el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no debían comer, porque el día que de él comieren, ciertamente morirían. Y así expresa el siguiente versículo 17. Y así sigue procediendo el hombre sin Dios. Se deleita en sus malos pensamientos. Esos malos pensamientos que por empezar le conducen a la incredulidad y a la rebeldía contra Dios. Pero es mi deseo que este estudio sobre la importancia de los pensamientos pueda provocar en nosotros el mismo sentir del salmista, cuando en el Salmo 139, versículo 17 y siguientes, expresa, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Versículo 23, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios bendiga su palabra. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Ayúdanos, Señor, a tomarla, a apropiarla, a hacerla una realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Te encomendamos este tiempo agradecidos y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Que te lo pedimos con todo deseo y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.